Momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de Internacionales. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte. Aquí aguardando por las novedades sobre la apertura, o mejor dicho, la flexibilización de la cuarentena. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eze?
Bueno, hoy, en el momento en el que los ojos de todo el mundo están mirando hacia Estados Unidos, quiero al menos por un rato también traerlos de vuelta a Medio Oriente en cuanto a política internacional. Estamos a poco menos de un mes del posible comienzo del proceso de anexión del Valle del Jordán por parte de Israel, y la posición de Netanyahu parece más firme que nunca. Su campaña a favor de la anexión es cada vez más tomada como una propuesta real que como un discurso para ser electo. En este contexto, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ya empezó a romper la cooperación con Israel y Estados Unidos en varios aspectos. Es un proceso lento el terminar los acuerdos, pero ya comenzó con eso, especialmente en materia de seguridad. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer esta semana es, ¿qué pasa con el resto del mundo árabe? ¿Por qué en estos últimos meses, desde que se logró formar el gobierno en Israel, no hubo una contundente respuesta de quienes tradicionalmente han defendido a los palestinos en el conflicto con Israel?
No tiene que ver aquí la excusa del coronavirus, ¿no? No podemos decir por qué estaban preocupados por el coronavirus.
No, hay causas bastante más profundas que la preocupación por el coronavirus, que sí, por ejemplo, podría aplicar a la Unión Europea. ¿Sí? Voy a empezar por el país que más preocupado está por esta situación, que es el Reino Hachemita de Jordania, vecino directo de Israel y del territorio anexar, responsable del cuidado de los sitios religiosos musulmanes en Jerusalén, y uno de los pocos países árabes que reconoce y coopera con Israel abiertamente. Sí. La situación del rey Abdullah está bastante difícil. Él fue uno de los primeros líderes en advertir a Israel, podríamos decir amenazar a Israel, intentar disuadir a Netanyahu de continuar con la anexión de los territorios de Judea y Samaria. Abdullah dijo que no quería agregar tensión al conflicto, pero advirtió que están analizando todas las posibilidades de respuesta a Jerusalén, y asegura que la violencia va a estallar en Jordania y en Judea y Samaria, Gaza y otras zonas de la región a raíz de la anexión. Sin embargo, el rey Abdullah está en una encrucijada, porque por un lado se beneficia Jordania de la cooperación con Israel. De hecho, el acuerdo, por ejemplo, de paz entre Jordania e Israel incorporaba varios aspectos, por ejemplo, en cuanto al uso del agua, a arrendamiento de tierras y, lo más importante, en materia de seguridad. Pero Jordania es uno de los países que más presta atención en el mundo árabe a la opinión pública. Y el año pasado tuvieron manifestaciones bastante masivas con las que el gobierno le costó bastante lidiar. Esas eran a raíz de desempleo y problemas económicos anteriores al coronavirus, es decir, que ahora están amplificados, y el gobierno tiene miedo de que las manifestaciones masivas vuelvan a surgir, esta vez con un tinte más violento y dirigido hacia Israel, es decir, presionando por la ruptura de estos acuerdos. Ahora, si Jordania toma este curso de acción, no solo peligrarían los beneficios de la cooperación con Israel, sino, y lo más importante, es la ayuda de Estados Unidos. Tanto Egipto como Jordania, en la década del 70, 80, 90, buscaron en el acercamiento con Israel una forma de llegar a Estados Unidos. Sí, el mundo árabe en ese momento estaba bastante más alineado a la Unión Soviética, y la forma para acercarse a Estados Unidos era mediante su gran aliado en Medio Oriente, Israel. Entonces, muchos de los acuerdos que Jordania tiene con Estados Unidos varios billones de dólares, varios miles de millones de dólares en asistencia económica y militar, aparte de la posibilidad de conseguir financiamiento privado estadounidense, que están en parte condicionadas a la buena relación con Israel. Entonces, en esta encrucijada, Jordania está en una situación en la que no puede realmente presionar demasiado a Israel, aunque sí, de todas formas, va a ser discursivamente bastante opositor a la anexión.
Claro, en términos teóricos va a salir a decir que está totalmente en contra. Ahora, cuando uno lleva eso teórico a la práctica, capaz no sea tan así.
Claro, llevar a la práctica, por ejemplo, la ruptura de acuerdos sería más difícil. No es lo mismo, por ejemplo, que la Autoridad Nacional Palestina, con la cual Estados Unidos ya venía dejando de trabajar, por ejemplo, cuando le quitó el financiamiento a la UNRWA, que es la Organización para los Refugiados Palestinos. Digamos, esa relación de condicionamiento con la buena relación con Israel no era tan presente en Palestina, pero sí lo es en Jordania. Ahora, a diferencia de Jordania, países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Bahrein, es decir, los países del Golfo Pérsico, no están en una encrucijada tan fuerte, pero están mucho más del lado de mantener un perfil bajo en este tema y no oponerse demasiado. Y esto nos trae una gran pregunta, es decir, ¿por qué en un momento en el que gobierna una coalición, no necesariamente ahora, no digo ahora, sino en los últimos 10 años, que gobierna una coalición de derecha que no es particularmente, digamos, a favor, no se muestra a favor de una solución de los dos estados, que toma medidas unilaterales, que para el resto del mundo va a traer muchos problemas y muchos obstáculos a una futura solución del conflicto? Lo curioso es que en este contexto es que se dé el acercamiento entre los países del Golfo Pérsico o del mundo árabe con Israel. Y voy a marcar algunos hitos. El último, que fue a mediados de mayo, cuando aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurión un avión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos, cargado con suministros médicos para Palestina, que fue rechazado por la Autoridad Nacional Palestina justamente para no reconocer esta normalización en la relación árabe-israelí. Es decir, nunca había llegado antes un avión de Etihad, que es la aerolínea de Emiratos, a Israel. Esta fue la primera vez. Pero aparte, hay algunos otros hitos, como por ejemplo cuando judocas israelíes participaron en Abu Dhabi y fue la primera vez que se mostró la bandera y el himno israelí en Emiratos Árabes. O la visita, por ejemplo, del rabino de Jerusalén a Bahrein. Esto ha marcado que en estos últimos años ha habido un fuerte acercamiento entre estas partes. Las principales relaciones entre estos países son, de todas formas, en cuanto a seguridad e inteligencia, y la cooperación es un poco anterior, pero, por ejemplo, ahora se está pasando a la compra de armas sofisticadas israelíes para, por ejemplo, vigilancia de las fronteras por parte de estos países. Entonces, quiero pensar un poco por qué es que se está dando en este contexto este acercamiento y por qué estos países no se van a oponer a la anexión, o por lo menos no más allá de unas breves palabras en cuanto a materia discursiva.
Dale.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la atracción de la causa palestina se empieza a agotar. Ningún país árabe va a renunciar a defender discursivamente a Palestina. Eso es esperable que se mantenga, porque todavía tiene un carácter emocional útil para el gobierno, ¿sí? Para los gobiernos. Pero la atracción al disminuirse, al agotarse, hace que estos países piensen más ahora en avanzar sus propios intereses, ignorando los reclamos de los palestinos. Y en cuanto a estos intereses, voy a marcar dos grandes, que son los que llevaron a este acercamiento tan profundo entre Jerusalén y los países del vecindario. El primero es el conflicto regional entre Irán y Arabia Saudita. En este conflicto, que podríamos llamarlo como una pequeña guerra fría regional, donde los contendientes buscan aliados, y por ejemplo Irán tiene sus proxies como Hezbollah o los rebeldes en Yemen. En este conflicto Israel juega un importante rol en la contención de Teherán. Lo viene haciendo, por ejemplo, digamos, atacando a las posiciones iraníes en Siria o intentando evitar que lleguen armamentos iraníes a Hezbollah, etcétera. Es decir, que Israel es un aliado estratégico en este conflicto y por lo tanto estos países buscan afianzar esa relación haciéndola cada vez más amistosa. En segundo lugar, está muy presente la creencia, y que no es nueva, de que a través de Israel se puede acceder a mayores beneficios por parte de Estados Unidos. Como dije, bueno, Jordania e Israel aplicaron esta lógica entre los 70 y los 90, y ahora también varios países del Golfo Pérsico están buscando hacer lo mismo. Por lo tanto, han intentado dar estos pasos simbólicos, incluso el príncipe Bin Salman de Arabia Saudita reconoció a Israel públicamente, y Trump también participó en esta lógica porque una de sus prioridades en cuanto a la política de Medio Oriente era afianzar los lazos con ambas partes, que no sea al acercarme a Israel me alejo del mundo árabe, o al acercarme del mundo árabe me alejo de Israel, claro, como solía pasar. Entonces, entre esta conjunción de Trump y estos países que quieren acercarse más a Estados Unidos, se está dando este afianzamiento de las relaciones.
Ahora, la verdad, perdón, te interrumpí.
No, decía que en este contexto es lo que le está permitiendo a Israel tener la capacidad para avanzar con estas medidas unilaterales sin tener una oposición tan fuerte por parte de estos países.
La verdad, Ezequiel, clarísimo, como siempre, nos dejás pensando, reflexionando, y es muy importante tener tu análisis sobre la actualidad del mundo. En este caso tocó Israel, tocó Medio Oriente, pero semana a semana nos vas trayendo análisis de las cosas que suceden en distintas partes del globo, del planeta, y es muy interesante para nosotros tenerte aquí. Así que te mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene. Gracias.
Saludos.
Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de internacionales. Bueno, hoy nos trajo su análisis sobre Israel y los países de Medio Oriente.